Pues como te digo, cada año, pues invitamos siempre unas dos o tres veces al año a nuestro invitado, porque queremos saber qué le está pasando en su vida, qué le sucede, ahora cuál proyecto trae, ya se puso implante capilar, qué es lo que está haciendo en la vida el señor. ¿Lo presentas, por favor?
Sí, no. Seguimos en nuestra tónica de que cuando llevamos un rato sin ver a nuestros camaradas, o sea, les decimos, oye, pues te queremos entrevistar otra vez. O sea, que es una manera de como de tener una pequeña fiestita con el amigo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, para mí es un honor, pues una vez más, presentar al señor Piz Israel Pérez. Bienvenido.
Oigan, qué gusto. La verdad es que sé que de fondo es que nadie ya quiere venir a la chora. Pero les agradezco mucho la deferencia de poder, pues aunque sea ser ese invitado al que llega aquí a la chora cuando no viene nadie más. No, no es cierto, muchachos.
¿Cómo verías una vez por semana?
No, muy bien. Ahora que la chora ya va a ser diario, no sé si ya lo comunicaron. Diario de 4 a 6 de la mañana, la chora interminable, no se la pierdan en horario estelar.
Sí, no, tú no nos rechaces, Piz, o sea, toda la banda ya nos está dejando abajo, pero sí, con que queden dos o tres, o sea, y de los buenos, no necesitamos más.
Yo lo que siento es que más bien estamos empezando a entrar en una etapa donde ya nuestros amigos empiezan a morir. Sí. Pero bueno, sí.
Es que te llegó la noticia, ¿no? Que cumplí 60, entonces ahora
cumpliste,
sí.
Cumpliste 60.
Ya estoy en esa, digamos, el último umbral, le llaman también. Tiene ¿cómo? Uno que poner en orden ya sus papeles, ya dejar avisados a todos qué hay que hacer, o sea,
Pero tiene sus beneficios, creo que dan lana, ¿no? Cuando cumples 60.
Yo no, a mí no me dieron nada. ¿No? A mí no me dieron nada.
O sea, te dan 62. Una bequita o algo.
¿Es retroactivo?
No, entonces creo ya... que no, retroactivo a los 20. No, creo que hay ahí una bequita, esa es la primera. Y la segunda, yo cada vez que voy a comer con mis papás, ellos siempre preguntan, ¿tiene algún descuento con el INAPAM? ¿Es INAPAM?
INAPAM ahora se llama. Antes se llamaba...
INSEN.
El INSEN, INAPAM. Pero ahora se llama INAPAM.
INAPAM.
Instituto Nacional para Adultos Mayores.
Eso. Bienvenidos.
Qué fuerte.
Bienvenidos.
Qué fuerte se oye.
Los
sí.
Dos. Muy bien.
Híjole.
A mí también me faltan unos años.
En cambio, tú estás como todavía en la flor de la juventud. Ya no sé cuántos kilos cargas ahorita en el gimnasio. ¿Cómo vas? O sea, se te ve bien,
Estás perro, ya te he visto.
¿Sabes qué? Que sí hay, no sé si hablamos esto la vez pasada, pero sí empieza a haber cierta conciencia de que tienes que cuidar el cuerpo para cuando estés viejito. Sinceramente, espero que esto no lo oiga ni mi papá ni mi suegro. Los
ni nosotros.
Veo... sí, pero ustedes no los veo desmejorados, he visto a Trino en el podcast con Andrés Bustamante, lo veo muy rozagante, muy echado sí. Para adelante, se ve que va al gimnasio también diario, pero a lo que voy es que el punto es que sí veo a mi papá y a mi suegro y sí digo, creo que algo tengo que hacer para esta parte en donde se te acaba el músculo, que se va, pues se va acabando el músculo y queda los huesitos, como que le tengo mucho miedo, le sí. Tengo miedo a no poderme mover, la verdad. Entonces
ahorita
los
ya,
invito.
Ahorita me da ya, por ejemplo, mucha lata. O sea, mi hijo, el de 17 años, que está yendo al gimnasio, entonces sí está entrando en una onda de fuerza. Entonces se la pasa poniéndome retos y quiere jugar vencidas, de pronto me empuja. O sea, estoy en esa fase de que...
se van a necesitar una entrega fuerte para el físico.
Oye, pero es que además, de repente estoy viendo que... grandes actores, bueno, desde hace tiempo se retiró, por ejemplo, Gene Hackman, pero luego hay videos, creo que vive en Phoenix, Arizona, que todo el mundo se retira como ahí en Phoenix, porque parece que es un gran lugar para retirarse y demás. Y luego él sale manejando, haz de cuenta, su coche, le toman foto entrando a un lugarcito así, haz de cuenta, como un Oxxo, pero de allá, como un 7-Eleven, súper viejito, pero súper, súper viejito. Ya no lo reconoce muy bien su cara. Y entonces en esta semana pasada se retiró Michael Caine, que yo todavía lo veo muy bien, ¿me entienden? O sea, todavía siento que puede dar mucho, pero me vino a la memoria que también Sean Connery cuando se retiró, que ya murió, pero cuando se retiró, de repente sale una foto de él y su mujer y ella poniéndose los pantalones como el generalísimo, como arriba del ombligo.
Ah, sí.
Que le aprieten las axilas.
Sí, sí, exacto.
Como Clint Eastwood, ¿no? Ahorita que... Se faja hasta acá. Yo digo que ya, si ya te fajas aquí como cerquita de las chichis, ya valió madre.
Ya es muestra inequívoca de la vejez.
Oye, pero qué increíble eso de Clint Eastwood, todavía dirigiendo películas a los 90, ¿no? O sea, sí, está muy, muy cabrón, ¿no?
Ahora, yo pondría sobre la mesa eso. Yo no sé si quiero llegar a los 90 a seguir trabajando. Sinceramente, creo que es de las cosas que más me pesan, yo creo, cuando entramos a la vejez, que es, ya no quiero trabajar, la verdad.
Sí, yo ya estoy en eso. Yo estoy en eso ya.
Pero, por ejemplo, Paul, que acaba de empezar la gira Paul McCartney en Australia, se echa 3 horas de concierto, paradito, erguido, pum, 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 3 horas. Ringo está de gira también, Ringo nomás una hora y cuarto, una hora y media. Y no hace encore. O sea, si le gritas otra, no sale. Y Paul sale hasta que ya les dice, oigan, ya lo ves como sudadito, ya como periquito, que dice, ya no puedo más. Pero son 3 horas, ¿no?
Pero aparte, nunca he visto a Paul ciertamente desangrándose en el escenario, no sé, como acabado en el escenario, como muy sudoroso o muy despeinado o muy... Siempre tiene ese perfil inglés de Lord, inclusive cuando está al final de sus conciertos. Muy impresionante. Sí, sí. Él y los Rolling Stones, me parece que con todo y la edad que se cargan, están pues están muy bien, la verdad.
Oye, pero he estado viendo ahí unos cortos que no sé si son de ahorita, pero que sale Mick Jagger, que sí se ve ya pues ya grande, o sea, saliendo en no sé si es Saturday Night Live.
Sí,
o...
el sábado pasado.
Ah, salió.
Sale de Manja.
Entonces, sí, o sea, es de ahorita eso, entonces.
Sí, es que...
No, hombre, qué maravilla.
El invitado fue el Bad Bunny, que casi todo el show se lo echaron en español, neta, porque además sale Pedro Pascal en un sketch buenísimo de Pedro Pascal, que sale como de mamá de uno de ellos, que es
sí,
como
sí, lo vi,
latino.
Sí, lo vi.
Pero Mick Jagger sale además en una como telenovela, como unos bigotes como de Emiliano Zapata, no sé si viste ese. Hablando con un español súper chafa, pero en realidad esto pasó el sábado y los Stones están como si nada, en una onda como energética muy chida, ¿no, cabrón? O sea, muy
sí,
bien.
Acabo de ver justo a algún reportaje por ahí de Sopitas que fue a ver una presentación y de verdad también los veo muy bien, los veo enteros. La verdad es que uno quisiera llegar a esas edades así. Y sabes que está cañón, que llevamos diciendo que ya están viejitos 30 años.
Sí.
Entonces,
sí.
Durante los últimos 30 años hemos dicho, ya están grandes los Rolling Stones, no sé cuánto nos van a durar, pero llevan 30 años desde que tengo uso de razón, sacando discos, haciendo conciertos,
oye,
haciendo giras.
Y ya, por cierto, la pregunta a los dos, que yo ya lo hice, ¿ya oyeron el último disco?
No.
No.
Está pero buenísimo, cabrón. Pero todo.
A ver, seguro, no te estás dejando llevar por el cariño que le tienes a los, ¿no?
No, pero les tengo mucho cariño, pero también sé que muchos discos a veces son de relleno para salir de gira. Pero este sí se esmeraron, porque no es un disco que... Creo que todavía hay canciones donde Charlie Watts toca. Es un disco que se tardaron 2 o 3 años por la pandemia en estarlo armando. Y la neta hicieron un discazo como muy bien curado. Y que tiene lo clásico que tienen los discos de los Stones. Hay una rola muy soulera. Hay una rola que es pop. Hay un rock and roll que además toca Paul... El bajo ahí súper heavy, muy bueno.
Debe haber un blues por ahí.
Hay un blues y un country, que siempre lo tienen.
Órale, claro.
Entonces,
Pero ¿sabes qué? ¿Y reggaetones esta vez no?
No.
Pero después del sábado con Bad Bunny en el mismo programa, puede ser que haya una colaboración entre los Rolling Stones y Bad Bunny.
Exacto.
¿Qué
exacto.
pasaría si hubiera una colaboración entre los Rolling Stones y
Híjole,
Bad Bunny?
Híjole, yo creo que el Che Bañuelos ahora sí ya se suicida.
¿Será? ¿Quién sabe?
Empieza a hablar bien del reggaetón, ¿verdad? Porque sus Stones.
Exacto, porque también Bad Bunny sacó nuevo disco, además. Entonces, sí. Podría ser, hay que juntarlos. Déjame hablar con Paul.
Sí. Hay toda una teoría, Piz, que dice que si tú a los Stones te refieres como los Rolling, no eres realmente un fan de los Rolling Stones. Tienes
Órale.
Que decirles a ellos los Stones.
Claro.
Yo me concentro, ¿eh? ¿Te fijaste que dije ahorita los Stones?
Ajá.
O sea, pero sí fue muy, muy consciente, porque siempre digo los Rolling. ¿Van a venir los Rolling o qué onda? No,
es como más barrio decir los Rolling, ¿no?
Sí, yo digo,
o sea, los Stones
ya
están
me criticaron
más
bien gacho.
Sí, ya veo, se acabaron, pero sí, los Rolling. ¿Qué? Ponte a los Rolling, ¿ves?
Pésimo, cabrón.
Ponte a los Stones. ¿Sí hay diferencia? Sí, un poco.
Sí, es como los que le dicen virotes. Ponte a los virotes en vez de los Beatles. No, como los virotes.
Los virotes, los Beatles. Oigan, que por cierto, fíjense que no sé si ustedes sepan, ayer me enteré de esta noticia, me parece triste. Existe o existía en México, en Radio Universal,
sí,
la hora de los Beatles, ¿se acuerdan?
Sí,
la hora, había dos emisiones de la hora de los Beatles, una matutina y una vespertina. Pues murió el locutor.
Sí, lo
no lo leyendo. Sabía, me enteré ayer, me dio mucha tristeza.
Sí, fíjate que Ibarreche, que es un gran colaborador aquí de La Chora TV y de La Chora Radio, él está en Londres ahorita y él lo conoció en mucho de las giras porque él también va con ellos a lugares y demás. Creo que estuvo en Abbey Road y todo
así
eso.
Es.
Y estaban todos muy tristes y obviamente yo también, porque sí lo escuchaba en Universal Stereo, ¿no? Estaba creo que
así
ahí.
Es.
Y la verdad, un conocedor, ahora sí que de toda la trayectoria de los Beatles, y tiene foto con ellos y no muy perro,
Déjame buscar su nombre para no Manuel Guerrero se llama.
Manuel Guerrero, totalmente.
Que se nos adelantó en el camino.
Nos adelantó. Tú sí sabes, Piz, que o sea, sí has oído hablar de esa chora legendaria que hubo una guerra Beatles contra los Stones.
Me acuerdo que es donde estuvo inclusive hasta Madela.
No,
o esa fue otra.
Madela de esa parte, aquí estuvieron del lado de los Stones, el Che y el Padrino,
okay.
Jorge Tejeda.
Sí, sí.
Trino y yo de los Beatles, y según esto de referee Navarrete, pero estaba muy cargado hacia los Stones.
Sí, pues. Sí, Navarrete debe haber estado cargado hacia
No, y la verdad es que
hacia los Creedence.
La cagamos, te voy a decir por qué, porque pusimos los rarities de los Beatles, cuando debíamos haber puesto las rolas.
Los hits. Claro.
Sí, o sea, qué mal.
Las que suenan en todos lugares y las que llenaron por años la hora de los Beatles en Radio Universal.
Y hay mucha gente, mucho chorero que está desde hace años pidiendo la revancha, porque digo, sí perdimos honestamente en esa ocasión, pero fue por errores nuestros, no de los Beatles, pues, o sea.
Yo inclusive propondría un especial de 2 horas de la chora Beatles contra los Rolling.
Antes había, era la hora de los Beatles contra Creedence. Pues dices, no mames, pues es que
claro.
Ahí sí es como poner a pelear al Canelo con quien quieras, porque el Canelo siempre se agarra a puro Creedence, a puro chafita.
Pero es bueno chinga. El Canelo, me gusta. No, fíjense que he estado boxeando últimamente.
A ver.
Nunca había boxeado en mi vida. Bueno, alguna
onda?
Vez lo intenté, pero ahorita, fíjate, ya a la vejez viruela, dice, ¿no?
Oye, pero sí, o sea, pero sí te pegan, ¿no?
Sí, fíjate que está prohibido donde yo practico. Tienen prohibido al entrenador, pues, que haga sparring con los estudiantes. Yo apenas llevo 6 meses estudiando. Pero un poco, pues, sí le digo, oye, vamos a aventarnos un round, ¿no?, de sparring. Y dos cosas, nunca le había pegado a alguien. O sea, nunca me había peleado con alguien. ¿Se han peleado ustedes alguna vez?
Sí.
¿A
no.
golpes? ¿Y cómo
vale.
te
bueno,
fue?
Bueno, con mi hermano, sí.
No, yo en el fútbol.
Ah, bueno, es que ahí se calientan mucho, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, yo me he peleado gacho, feo.
O sea, ¿de sangre y todo?
Sí.
Órale.
Sí, de golpes y de correr, pegar y correr y patada y así bien gacho, sí.
Y pellizcos.
Sí, feo.
Feo. Bueno, yo nunca le he pegado a nadie, hasta ahora, pues. Y pegarle en la cara a alguien es muy raro. De verdad, es una sensación rara pegarle a alguien, o a lo mejor pegarle conscientemente. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en este sparring, los sparrings son muy cansados. Tratar de pegarle a alguien y que no te pegue a ti y estar apretadito todo el tiempo y estar está muy cansado.
Debe
pero
ser,
es de lo que más
ser.
Me gusta. Pero sí está prohibido. Pero sí, dejo que me peguen. Ya me han doblado varias veces por gancho al hígado.
No digas.
Sí, que de pronto no le miden bien y pues sí me suenan y ay, pues ya me doblo y me hinco, pero... Pero pues está padre, es parte
ay,
del...
Ay, cabrón.
Sí, sí. ¿Qué?
Pero no se permite el knockout, ¿verdad? O sea,
no se permite el knockout, no, exactamente. yo pegarle al coach, la verdad es que es muy difícil. Le he pegado un par de veces y ha sido como muy raro, pero...
¿Traes protección, Piz, de estas?
No, yo no.
¿No?
No, porque el coach se mide mucho para pegarte, ¿no? Entonces me ha pegado cuando pues se le pasa un poquito la mano y sobre todo en el cuerpo. Pero en la cara es muy raro que te tire algo. Yo sí le tiro en la cara y le he pegado en la cara y está bonito. Sí, pero pues también fuerza de pis, entonces también es como una caricia, ¿no? No es tan...
No, no, no ni, te ves ya mamadón, cabrón.
No, sea, no, no, por favor. Pero bueno, haciendo músculo para la vejez, justo.
Oye, Piz, ¿pero él sí trae protección en la cara?
Él nada más trae bucal. Sí, no, no.
Ah, bucal. Sí. Nada de esta cosa que
nada,
ya es como...
Nada.
Ay, no, qué riesgo, cabrón.
No, porque la verdad es que yo tampoco le voy a pegar tan fuerte. Entonces, aunque le pegara, la verdad es que ni lo voy a... Entonces, como que él también sabe que no, pues... O sea, es como una afronta, creo, personal, decirte, mira, ni protección me pongo, flaquiruchín.
¿Se acuerdan, sí. ¿Se acuerdan de esa película que a mí me encanta de Guy Ritchie que se llama Cerdos y Diamantes? O que lo
claro,
sí.
Que Snatch. Brad Pitt es como un irlandés, Snatch, que es un irlandés que ni se le entiende nada, pero lo contrata pues para que se deje, pero en una de esas como que se acelera y le pone un putazo... Y ya no se levanta el güey, nunca más. O
sea, del, sí está bien peligroso.
No, pues yo acabo de ver, no sé si han visto por ahí que anda rolando, o sea, dicen de los casos tristes del boxeo, que está el cuate que no sé si recién casado o a punto y ahí con la novia justo antes de empezar y le dan un madrazo y lo dejan mal, o sea, como medio raro, no sé si...
No, sí. Como hasta parapléjico,
sí,
creo.
Sí, como
me
que
parece,
perdió
¿no?
facultades, cabrón. Hijo,
sí, o sea, sí. Sí, el box está rudo. Es bonito, ¿les gusta el box, verlo?
Sí.
Las
sí.
peleas del Canelo y...
Sí, sí me gusta.
Y a mí también me parece bonito, la verdad es que nadie en mi casa, una hija chiquita así medio le gusta, pero no le gusta.
Yo me voy, yo me voy ya muchas veces ya directo a ¿cómo se llama ese de la lucha esa que todo se vale adentro de una jaula?
Ah, sí,
o
sí.
Sea, ya, o sea, ya, es una carnicería, pues.
Sí, pero ¿y sí te gusta verlo entonces ese? Ver sí. cómo salen, pero con los ojos ensangrentados.
Sí,
y...
siempre hay un momento en el que me da un poco de
ansiedad.
Siento un poco de pena, o sea, de decir, oye, soy un animal, o sea, ¿por qué ando aquí? Llevo ya un buen rato, pidiendo sangre, cabrón.
Claro, no, a mí la UFC, no sé si me causa un poco de ansiedad ver cuando se dan ya muy duro, pero últimamente, pues con esto del box, también he estado viendo como boxeadores de antaño, como el Maromero Páez. Yo lo ubicaba en mi infancia... Pero no lo ubicaba tanto, o sea, no recordaba tanto lo que hacía. Está muy chistoso, no sé si ustedes lo recuerdan.
No,
pero si
el
no,
nombre.
Un YouTube, ahí bailaba en el escenario, tenía una manera de boxear muy peculiar. Se aventaba unas machincuepas, muy chistoso. Entonces, el Maromero Páez. Y obviamente ves cosas, pasan por ahí, historias de Julio César Chávez y...
Sí,
y
sí. Así,
y te das cuenta, pues, cómo es ya un boxeador profesional a los niveles que llega de... Pues de aguantar el dolor y de aguantar lo que se pueda, ¿no?
Sí, sí.
Pero está padre. Personalmente me parece una cosa donde sí desfogas y te sirve como para sudar todo lo que andas haciendo.
Fíjate
una
que, ¿sabes qué, Piz? Que uno de los que conocemos que lleva años practicando eso es Julio Patán.
Ahora, sí, claro.
Él va también a un gym a practicar boxeo y dice que hay una adrenalina muy especial de que siente... Que suelta, o sea, porque en realidad yo lo veo como a ti, que son gente de paz, o sea, yo nunca claro. te voy a ver que puedas perder el control, agarrarte a madrazos de la primera, no, y tampoco a él, pero qué chistoso que gente así tan poco explosiva tenga esa facultad que para mí, no sé, te digo, a veces esas cosas que dices, no, y si de repente se le sale un golpe y no te enchilas y empiezas a pegar.
Claro, exacto. Sí.
Digo, cuando vayamos a una cantina allá a Ciudad de México, pues el Piz, si algo falla por ahí con la gente o algo sucede, o sea, el Piz es primera línea de ataque, cabrón.
Así es, he estado practicando cómo voltear la mesa de un solo, ya sabes, así de, ah, que la volteas para que se voltee y se vea todavía sí. todo más dramático.
Es precioso.
Sí, o sea, que es parte de eso, porque probablemente me van a partir la madre y entonces tengo que hacer ese tipo de cosas para que se difumine ahí la atención. ¿Sabes que me estaba acordando esta semana y le platicaba a mi esposa que, porque tiene que ver con esto que decías de la gente explosiva, en algún momento hubo una cosa ahí en el tránsito en donde le pitaron a mi esposa y mi esposa como que para nosotros mismos dijo algo como bríncate o sáltate, no sé qué, y me vino a la cabeza el recuerdo de mi abuelo y ya este fin de semana lo platiqué con mi mamá, acerca de que mi abuelo era súper broncudo. Entonces le tocaban el claxon y les decía por la ventana, ¡bríncate, cabrón! Y entonces se bajaba a partirse la madre, pero eso me tocó a mí de niño.
No.
No una, varias, muchas
no
veces.
No puede
ser. Pero me vino, o sea, como que supongo que sucedía tan seguido que lo normalicé hasta ahora que me trajo el recuerdo. Le dije a mi mamá y me dice, güey, tu abuelito era de bajarse y contra taxistas, lo que encontrara se agarraba a golpes en lo que fuera. O sea,
oye, entonces a lo mejor... a lo mejor entonces en un descuido y se posesiona de ti ese espíritu.
Exacto,
y,
del y abuelo.
Y no, sí, pues que sí. El Pisi se madrió a dos en la
y cantina. Obviamente mis tíos igual, entonces yo como que digo, pues a lo mejor sí traigo ahí una chispa medio violenta, sí. Y sanguinaria.
Controla eso, controla eso.
Sí, sí. Sea.
Oye, Pis, hay una anécdota de Loco Valdés, que es neta, que el Loco iba así en tráfico y ya iba tarde para su programa y le pitó a un cuate y eso le dijo, bríncame.
Bríncate,
y exacto. El Loco se salió de su carro y se subió al cofre y así, y ya nomás le hizo, ¡prim, prim! No, se volvió sí, claro. a subir al coche, cabrón.
Es que sí. Ahora, platicamos que hoy ponerte al brinco en una situación de tránsito en cualquier ciudad está muy peligroso.
Muy.
Entonces, no sé, me platicaba mi mamá que algún día le mordieron el dedo a mi abuelo en un puñetazo, le quedó el dedo adentro de la boca del otro güey, entonces lo mordió y X.
Ay, ay,
pero decíamos,
ay, ay.
Hoy eso es lo menos que te puede pasar, la verdad es que te bajas y pues eso puede acabar muy mal.
Sí.
No se peleen en el tráfico, no vale la pena, pueden llegar 5 minutos más tarde.
Sí, no,
o sea, con alguien que ni conoces ni para qué, no hay necesidad.
Si ustedes están ahorita en el carro escuchando este podcast, volteen a sus lados a ver qué tal están y piensen, ¿quién de estos que está a mi lado me aguanta un putazo? Y sobres. No, es cierto, pero pero sí, no, ahorita, no, el enojo del tráfico no lleva nada bueno.
No,
ahorita me acordé de que acabo de ver una Aurelio Asiain pone como a un doctor palestino o árabe, pues, por decirlo ahorita, como diciendo, hay que tener cuidado cuando le golpeas a las mujeres, no hay que darles golpes en sus órganos vitales. Sí hay que pegarles porque hay necesidad de que ellas entiendan. Dices, ¿qué pedo con ese
¿qué
doctor?
Dice, claro.
¿Qué pedo, cabrón? O sea, qué cosa tan horrible. Y mucho de la violencia que sucede, ya sabes, hay un beisbolista que es muy bueno mexicano en los Dodgers, que ya lo separaron del equipo, ya no lo contrataron. Por violencia doméstica.
Puta.
Órale.
Y ese güey ya se vino acá a México para que lo contrataran la liga de acá, más o menos. Es que es muy bueno, pero le gana ese rollo de ser violento con su mujer. Y dices, no, brother, es que ahí sí pierdes toda credibilidad como persona, como deportista, como artista, como lo que tú quieras que hagas. Pues no mames, ¿qué es eso, cabrón?
Sí, imagínate. Pis, tranquilo.
No, imagínate qué nivel de madurez tan chiquito tienes, debes de tener como para no poder controlar esas partes violentas contra alguien con quien vives. No sé, ajá. Digo, tampoco quiero hablar porque no conozco la situación, nunca he estado ahí, pero me parece que tienes que sacar eso de alguna manera que no sea pegarle a otro ser vivo, con quien vives, con el que sea, las violencias, o a lo mejor también es con los años llega esa... conciencia de la violencia, que dices, pues no, quiero estar lejos de lo violento y entre menos violenta sea la vida, creo que uno se la pasa mejor.
Nosotros cuando te vamos a presentar con alguien siempre le decimos por acá, no, el Pis es bien buena onda, nomás no le busques, cabrón.
Exacto, porque sabe box.
Es un arma mortal.
Exactamente, mis manos son un arma blanca, cuidado. Pero qué bueno.
No.
Pero entonces tu vida básicamente es ahorita seguir esculpiendo tu físico.
Mi físico.
Tu cuerpo, y
ser un Adonis es mi meta.
Y aquí, y unos minutos ahí para el
podcast, para hacer podcast. Sí, acabamos de lanzar un podcast que es de festivales. Échense una vuelta. Se llama Festivalia. Fíjense que, bueno, si ustedes nunca me habían escuchado en este programa, yo me dedico en este momento a hacer podcast. Antes hacía radio y ahorita trabajo en una empresa que se llama Sonoro. Tenemos muchos títulos que quizá han escuchado algunos. Y hace un mes lanzamos un podcast sobre festivales. Entonces lo que sucedió es que adapté esta idea que hay sobre las cabinas de las estaciones de radio en los festivales, cuando uno está atrás y pues hace los programas y llegan los artistas a que los entrevistes, etcétera. Lo traspolé y lo estamos adaptando para que suceda como podcast y no algo en vivo, aunque vamos a rescatar eso en próximos festivales, pero sacamos contenido de lo que sucede y de lo que ha sucedido en festivales. Estuvimos ahí en la Animole. Seguramente han estado ustedes en alguna mole, ¿no?
Sí, hemos estado en la mole, sí. Es más, nos invitaron en esta del año que pasó, pero de este año, perdón, de 2023, pero ya no nos confirmaron, nos dejaron como novia de rancho.
Pues qué mala onda, Animole, o Mole.
¿Animole?
Así se llama, bueno, ahora la Mole tiene dos emisiones, una como de primavera, supongo, por ahí de marzo, abril, y ahora acaba de suceder hace 15 días la otra, que tiene que ver más con anime. Y manga y ese tipo de cosas.
Pero y ahí tú qué
hiciste?
Bueno,
y ahí montamos una cabina porque estamos presentando también un cómic, una novela gráfica a raíz de un podcast que se hicieron algunas versiones alternativas y se hizo esta novela gráfica con uno de los dibujantes mexicanos de Batman, Rulo, no sé si lo ubican, Rulo, ahora me acuerdo el nombre.
Oye, pero Pada está ahí contigo en eso, ¿Pada?
Pada, no, él está en los podcasts, pero no en esto del cómic. Estuvimos por ahí juntos en
el animal. Bueno, sí. Para esas chingaderas.
Buenísimo, sí, sí, pero... no, y le sabe. Entonces, pues no, este fue un proyecto de otro departamento interno ahí en Sonoro y que desarrolló alguien también que es muy clavado de los cómics y de las historias. Pero bueno, el caso es que en la Mole montamos la cabina, grabamos ahí historias también y grabaron muchos podcasts que luego transmitirán. Es como si La Chora fuera a grabar La Chora, pero en esa cabina, ¿no?
Pero están recibiendo ahí autores.
Sí, sí. Pues sí, nos encontramos alguno. El caso, por ejemplo, de los festivales, generalmente lo que pasa cuando estás en esta zona de medios, los músicos van saliendo y entonces dicen, bueno, ahí viene Caifanes. Y entonces, y pasan todas las estaciones de radio a una mini entrevista de 5 minutos. Y ahí viene Jumbo, y ahí vienen los Yeah, Yeah, Yeahs, y ahí viene alguna banda, y entonces te lo van pasando para que tú lo entreviste. En el caso, fíjense, estuvo muy chistoso, fuimos al Festival Arre, que es un festival que se hace por primera vez en México, exacto, y es de música regional mexicana. Entonces, tocó, cerró Peso Pluma uno de los días, estuvo Natanael Cano, entrevistamos, estuvo muy chistoso entrevistar, por ejemplo, a Banda Machos, a Caballo Dorado, platicar de qué onda con el éxito que suena en todas las bodas y en todas las fiestas, y básicamente claro. El podcast lo que hace es que trata de rescatar estas historias, que los músicos lleguen a contarnos historias. A ver, apenas vamos a hacer Corona Capital, a ver cómo nos va.
Corona Capital, cámara. O
sea, porque ahí es en inglés,
por ejemplo. Es gigantesco, ¿verdad?
Sí, es gigantesco. Gigantesco, wow. El Corona.
¿Eso cuándo es, Piz, el Corona Capital?
El Corona es 17 al 19 de noviembre. Y luego sigue el Flow, hacemos Flow también, que ese es de reggaetón. Flow. Entonces este año me voy a recetar todos los géneros musicales que hay en festivales en México. Quizá me falte el electrónico ahora en enero, febrero. Pero bueno, el caso es que sacamos este podcast que también sabemos que es como de los primeros pues esfuerzos formales de hacer un podcast con contenidos de festivales. Entonces vamos a ver para dónde lo jalamos. La verdad está, es que muchas bueno. Las cosas van sucediendo, sí. Está, sí, está bueno, padre, eso. Estoy muy entusiasmado con eso.
Pero te vi también con tus en una foto como con uno o dos de tus antiguos compañeros
DRMX.
Sí, o sea, ¿era para algo en especial?
No, nada, nos juntamos a echar una pizza. La verdad es que fue porque, por ejemplo, Lalo Vargas ahora es piloto de avión.
Sí,
era
sí,
locutor y ahora sí. Es piloto de avión. Entonces me dijo, ay, estoy en México, ¿dónde comes? Aquí. Y de pronto ella dijo, no, también viene Rascol, que tiene una obra, exacto, de teatro ahorita, sí. Que vayan a ver, 222 se llama. Me dice Pada que está buena, yo espero ir la siguiente semana.
¿Una qué, perdón?
Una obra de teatro.
Obra de teatro.
Ella es actriz. Ella. Ajá.
Ándale.
Entonces, mira, Rascol anda en eso. Jole, que fuera de los más recientes en RMX, ahí anda también en una agencia de publicidad. Pero bueno, andamos todos regados. La verdad es que no nos vemos mucho, pero sabemos más o menos en dónde andamos todos. Pero bueno, eso es en el mundo del podcast. Está ahorita en lo que ando, acabando una serie que tiene que ver. Ah, mira, ahí está Festivalia.
Festivalia, ok.
Aquí en los que están viendo La Chora TV, perdón, La Chora en YouTube, aquí está Festivalia Sonoro. Y ya saben las fechas en noviembre. Ay, estaría padrísimo que eso digamos, sale como si fuera radio en vivo o lo guardan para un podcast posterior.
Fíjate, es muy buena pregunta porque lo que hicimos con Arre es que no lo No lo hicimos en vivo. Grabamos todo con dinámicas diferentes para ir probando cómo generar contenido a través de una cabina en un festival. Y lo que vamos a hacer, yo creo que en Corona, nuestra tirada sí es hacer algo en vivo. Es decir, claro, que se esté transmitiendo todo el tiempo. Ahora por Twitch o por YouTube o inclusive por TikTok.
Oye, estar transmitiendo. ¿Sí se pone divertido estar ahí en un festival musical?
Sí, mucho. Fue muy chistoso el arre, porque siendo grupero, la neta es que pues todo el ánimo grupero pues es muy festivo, son stands que tienen cabezas de estos como de vaca, ¿no? De pues del norte, no sé cómo decirlo, de cráneos de vaca, ¿no? Así, o paja, o muchas luces, muchas, y nosotros era pues nuestro stand como muy blanco, muy pulcro, entonces brincaba ahí de la generalidad. A ver cómo nos va ahora en Corona, vamos a cambiarlo, a hacer un poco más de color.
Tengan cuidado. ¿Esperas tú ver a algún artista que te guste ahí?
No, fíjate que a todos ya los vi, los grandes.
Ya ni los conoces.
Hay muchos, la verdad es que hay muchos que ya ni conozco, eso sí es un hecho, pero por eso hay un equipo fuerte de juventud dentro
de jóvenes, Sonoro, que te pongan al día, que te avisen.
Uno nomás es el ancianito.
Que va diciendo, que le da respetabilidad al podcast.
Exacto, imagínate, que le da credibilidad. Con quien sea, fue algo muy chistoso. En la Animole le decía a mi esposa que me causó mucha peculiaridad, que es el primer evento, quizás hacía también mucho que no iba a un evento donde platiqué con mucha gente, porque estuve entrevistando gente y estuve platicando con gente, y me llamó mucho la atención que en general, o el 95% de las personas que hablaba conmigo, me hablaba de usted.
¡Híjole!
Y entonces nunca me había pasado como que en masa me hubieran hablado de usted. Entonces también fue como un trago así raro decir, madres, pues sí, ya, o sea, ya no eres tú, ya es el don, el señor, ¿no?
Oye, pero entonces pueden incursionar en diferentes tipos de festival, ¿verdad?
En todos, exactamente.
Porque Trino Navarrete y yo, el Camichín, vamos a ir a un festival del mezcal y de la raicilla. O sea, si pueden, caigan, ¿no? O sea,
está bueno. ¿En dónde es?
En las mismas fechas, pelón, que el Corona Capital.
No, sí, me digas.
Sí. Oigan, pero ustedes podrían ser mis enviados especiales para Festivalia, transmitiendo desde el Festival del Mezcal y el... Eso me gusta, vamos a hacerlo.
Sí, o sea, nosotros seríamos los encargados de puro festival del tequila.
Del alcoholismo. Drogas y alcohol.
Puro festival de decadencia, amigos. Eso va a ser, de donde uno pierde los estribos después de las 3 horas.
Festival para probar nuevos pañales para 2024.
Foco y piedra 2024. No,
foco, piedra y pañal para 2024.
Festival INAPAM 2024. Pásenle aquí a su stand de andaderas.
Espero que nos vaya bien, porque te digo, ya no, o sea, hemos perdido algo de callo, y un festival especializado en raicilla y mezcal, o sea, siempre uno
suena que debe llegar uno medianamente entrenado, ¿eh?
Sí.
Bueno,
sí,
pero llevamos toda una vida entrenando para este tipo de momentos, claro, de estrés, de presión ante el público, entonces creo que lo van a hacer muy bien, muchachos.
Yo por eso volví al alcohol, para ir a este tipo de festivales.
Y además, hay una ventaja que yo digo, que estar al nivel del mar,
ayuda.
Ayuda mucho porque no se te sube tan rápido el alcohol.
Yo cometí el error que estuve el año pasado, fue el año pasado o dos, no me acuerdo, que estuvimos ahí. Dos estuvimos y me pasó exactamente eso, que todas las sesiones todo fluía muy bien y no me ponía hasta las chanclas y dije, no, pues qué onda, soy jefe o qué pedo, cabrón. Entonces llegué con exceso de confianza, con las raicillas que me había comprado, invité a unos camaradas y no, pues no aguanté ni 2 horas, cabrón, según yo, con el ritmo ese. No, me fui, o sea, ya bien pedo.
No, es que sabes también que luego qué pasa con el mezcal, que uno cree que está así, pero en realidad la visión de afuera es así. Entonces, para los que escuchan radio, pues la verdad es que el mezcal sí, tú sientes que estás en el mero power trip y la verdad es que probablemente estás...
Eres un espantapájaros en medio del maizal.
Completamente, quizá derretido en tu silla, diciendo que quieres ir al baño y que nadie te escucha. Pero, oye, ¿dónde es el festival este?
Por Vallarta.
En Nuevo Vallarta.
Uy, qué chulada, además.
Sí. Ahora ya no se llama Nuevo Vallarta, sino Nuevo Tepic, creo que le pusieron, o Nuevo Nayarit, perdón.
No es Riviera Nayarit. ¿O esa es otra?
No, ese ahí ya la cambiaron porque... No quieren, o sea, como ya es parte de Nayarit, ya no quieren que se llame nada Vallarta. Vallarta es Jalisco. Y ahí es la única zona todavía que conservan el horario que sigue siendo de Jalisco porque había muchos vuelos perdidos por extranjeros, porque si te quedas, o sea, llegabas a Puerto Vallarta, en el avión te bajabas y te decían, por la hora local, son las 11:37. Pero entonces ya ellos iban a su hotel en Nuevo Vallarta, ahora en la Riviera Nayarit, y ya eran allá a las 10:37, entonces perdían vuelos.
¡Ándale! Sí, sí, el horario es diferente ahí por nada, ¿no?
Por nada, por unos, o sea, es un kilómetro dos y ya estás en otro horario.
Y según entendí, Trino, tú, digo, como ya eres estrella internacional, o sea, que tú vas a caer de uno de tus viajes de
va a ser así porque grabo en Ciudad de México y caigo en el mismo vuelo de Andrés Bustamante que va a Vallarta, pues ya me voy con él. Y ahí yo ya me despido y me voy a ponerme bien pedote con ustedes.
Oye, ¿ya platicaste aquí del proyecto este con Andrés Bustamante?
No hemos platicado, ¿verdad?
Yo te entrevisté un poco, te digo, estuve un poco envidiosillo en ese programa, lo reconozco, pero pues, de alguna manera fue ensalzarte, que es lo que...
Son programas hermanos y que la verdad se llama La Última Trinchera y está muy divertido, la verdad, porque yo me divierto muchísimo echando el cotorreo con el Witty. O sea, la verdad es que terminamos el programa y luego seguimos en el carro cuando vamos, llegamos a su casa, que está ahí muy cerquita donde vamos, y seguimos platicando como si estuviéramos al aire, de anécdotas, y ahí las voy apuntando porque nos estamos acordando de otras cosas que se nos olvidan.
Vi que estaban anunciando uno de que te explotó el chicharrón, o sea, sí me intrigó, ¿eh? Sí, dije,
sí.
¿Cómo que le explotó el chicharrón?
Explotó el taco de chicharrón, me explotó.
Tienen muy buenos títulos, debo decir. Pero sí. A ver, danos una probada taco de chicharrón.
Hay muchas cosas, pero voy a omitir lo del chicharrón porque sería spoiler, pero ahí hablamos acerca de los botiquines que todos teníamos de chavitos que... Ya de suyo, cuando abrías el botiquín, ya era un riesgo de tétanos, porque los botiquines eran de esos como de un metal que se oxidaban.
Claro.
Y ya que los abrían, ¡ay! ¡Por abriendo! Y allá había un curita. Entonces ya aprovechabas de chiquito.
Sí, no, pero nunca faltaba en la primaria una maestra que siempre era la que contaba historias feas, que te contaba cómo moría la gente de tétanos por no vacunarse. Entonces sí. Te describía la agonía. O sea.
Sí, o rabia era la que te decían que te tenían que... ¿Vacunar en el ombligo? ¿O esa no le decían a ustedes?
Ocho inyecciones alrededor del ombligo, que era dolorosísima, y la chinga dice, no, que no me dé rabia, no mames.
Pero, ¿y es cierto eso? ¿Lo de las inyecciones alrededor del ombligo?
Creo que ya no, pero sí era cierto, sí era cierto.
Sí me acuerdo que nos decían
mucho,
pero bueno.
¿Tú crees que leyenda urbana? Está bueno investigar, la verdad.
Exacto. Oye, bueno, y el podcast sale todas las semanas.
Sale los lunes a primera hora y fíjate que solamente los que escuchan en Amazon Music pueden tener acceso a contenido extra. O sea, ahí vienen cosas que recortan, porque siempre nos vamos de largo con cosas y ahí hay como un caramelito.
Oye, ¿y eso? Amazon, cuando tú pagas el Amazon Prime, ¿incluye estos podcasts?
Sí.
No sé, fíjate, órale.
Sí, ahí están.
Está bueno, búsquenlo.
Está muy bien, la verdad, está bien, pero en realidad se oye en todos lados, se oye en Apple, se oye en Spotify, se oye en ¿cuál es la otra?
Bueno, se ve en YouTube.
Se ve en YouTube, exactamente, sí. Ese es prácticamente el tema, son temas que vamos platicando de cuando éramos chavos, pero sí estamos conscientes de que si hacemos una segunda temporada, porque es por temporadas, tenemos que variar y tenemos que tener luego algún invitado, porque por ahí, por supuesto, el señor Pelón lo tenemos contemplado.
No sé si pueda, ¿eh?
Poníase sus moños.
Está furioso.
Ese día no voy a poder.
Hijo, qué lástima, no puede. Ese día tengo batalla de Puebla, ¿no?
Todo sí, el año. Voy a estar muy ocupado todo este año, sí, ¿no?
Oiga, pues ahí, La Última Trinchera se llama el podcast, sí. Está bueno, la verdad es que sí está divertido, sí está bueno.
Ahí ustedes donde están, pisen este sonoro, ¿cuál es como su podcast, digamos, estrella?
Hay varios, de entrada, de lo general a lo particular, digamos que somos muy buenos con podcast, o tenemos muchos podcasts buenos que tienen que ver con el horror y las historias medio macabras, no sé, uno de los que más nos funciona es Leyendas Legendarias, ¿no? Muchos lo conocerán, ellos están
sí,
con nosotros.
Conozco. Sí.
Empezaron, son comediantes también, entonces tienen muchos proyectos, está muy bien. Fui a una boda y me tocó sentarme con un par de ellos este fin de semana, la pasamos muy bien. Que deben saber que ahora las bodas millennials es menos alcohol y más marihuana, cosa que me parece muy bien.
Ah, o sea, gomitas, ¿verdad?
Y chocongos.
Ah, qué belleza. Yo voy a ir una este fin que viene,
Probablemente haya por ahí.
Pero lo único que me tiene un poco tenso es que es de smoking, cabrón.
¡Ay, qué padre! Está bueno, Gis.
Puta, entonces ya fui a hacer la renta del smoking y... ¡Ay, cabrón! Ojalá que el chocón me ayude.
No, pues mira, es que esas las tienes que aprovechar para tomarte varias fotos y las usas de aquí a 2 años para cuando dice, oye, nos mandas una foto de... Y le mandas la que ya tienes del smoking que rentaste.
No, pero además, estaría padrísimo que rentaras. Es que yo sí lo... A mí no me han invitado, pero yo sí me invitan a una boda de smoking. Voy a ir por el más charro, por el que es como azul clarito.
Con olanes.
Con olanes en la camiseta, así.
Y luego llevas como una faja.
Ajá, exacto.
Una faja también azul, pero azul fuerte. Y una raya, digamos, lateral en los pantalones también de un azul brillante.
Está bueno.
Ir charro, ya, o sea...
Me están dando ganas de casarme nomás para verte vestido así. Y bueno, tenemos otros podcasts que también tienen... que les va muy bien. Relatos de la Noche es otro. Un poco es un chico, Uriel, a quien mandamos saludos, que manda... que lee historias de horror que le manda a la gente. Y le va muy, muy bien. Morras Malditas, que también hablan de cosas de miedo. Portal, que es el que lo platicamos la vez pasada, que es series que de las cuales sí escribe una pada y que yo produzco todo el canal con el diseño de toda la gente de ahí.
Oye, no, pues sí, sí tienen. Entonces, está mucho bueno, material, sí. Tienen material. Bueno. O sea, por ejemplo,
Hay un podcast de dibujantes.
¿Ah, sí?
Ahorita les voy a decir cómo se llama, porque el nombre me gusta. ¿Qué se llama? Grupo de Apoyo de Dibujo, creo que se llama.
Ándale.
O Grupo de Ayuda.
¡Ay, qué chido!
Grupo de Autoayuda de Dibujo se llama. Ajá. Y entonces, pues, son unos dibujantes que tienen su podcast, hablan igual de todo, pero pues son unos chavillos ahí muy vivos. Ellos fueron a grabar, fíjense, justo a la Animole, fueron a grabar su podcast en nuestra cabina en la Animole. Entonces, ese tipo de cosas y crossovers hacemos con la gente que trabaja.
¿No han incursionado en el audiolibro?
No, fíjate, es otro negocio. Lo hacen muchas otras empresas con quien a veces tenemos sociedades, pero nosotros específicamente no, puro podcast, puro contenido generado.
Porque parece que también está habiendo mercado para eso y, Trino y yo lo que queremos, entre otras cosas, es eso que habíamos dicho, Camacho, del sistema como de Waze o GPS, ajá, pero y que sea con nuestra voz ahí para guiar carros.
¡Aquí, cuenta, pendejo!
Sí. Ya te pasaste, idiota.
Ajá. La direccional. Sí,
salida,
sí me gusta.
Salida.
Vas a dar vuelta en dos. Ya, ¿qué? En una. Te pasaste.
Sí, hay una cosa en la cartera Chapala que sí serviría muchísimo porque hay muy pocos retornos y son bien peligrosos. Muy peligrosos, neta. O sea, de esos retornos de que están como en una bajadita y es el retorno, pero vienen trailers de doble cabina. No mames. No.
¿Qué carretera esa, cabrón? O sea,
¿verdad que está espantoso?
Parece que es bien papita y no, como que tiene de pronto unos pequeños momentos que con ese tienes, cabrón.
Sí, o sea, riesgos brutales de accidentes horribles porque es la salida, digamos, para encontrarse al macro libramiento, pero siempre son trailers... Ya sabes, ustedes conocen esa compañía que se llama Castor.
Hijo. Sí.
Que son como. O sea, vas y ves en todos lados ahí como si fueran McDonald's, cabrón.
Así
todos
es.
Todos hay de Castor. Y son un chingo de trailers y todos son doble cabina, que es un riesgo enorme.
Sí.
Los trailers en general me dan miedo. Me dan cosas de la circulación, dos cosas. Los trailers estos enormes. Y no sé si sucede en Guadalajara. acá en Periférico los motociclistas que van entre carriles. Híjole. Me dan muchísimo miedo que un día me vaya a llevar a uno sin querer, sí, la verdad. Justo, discúlpenme justo de entrada, amigos motociclistas, si un día me llevo a alguno, fue sin querer, se los digo de una vez.
Estás avisando ya, eso
estoy
ya
avisando, te pero ojalá nunca me pase de verdad, pero me dan un miedo cuando pasan al lado, siento que algo va a suceder ahí terrible.
Acá justo acabo de ver ahí en las tomas de los reels de Instagram exactamente eso, un camión llevándose un
no.
motociclista.
Es te voy a decir algo, es algo, al menos aquí en la Ribera Chapala, que ya se volvió un problema real, porque además muchos de esos motociclistas, además que no traen casco, traen su teléfono con audífonos y demás, pues son halcones, son chavitos halcones.
¿Cómo que halcones?
Sí, o sea, chavitos que ven, o sea, hasta aquí la onda del narcomenudeo y demás está muy controlado porque pues además es una comunidad gringa y canadiense muy, muy grande y ahí vienen, ahora ya llegan después del Día de Gracias, llegan todos y ¿qué es lo que buscan? Bueno, las vinaterías se empiezan a surtir chingón y pues toda la onda de buscar mota o sí, los viejitos buscan la mota o el chocongo, lo que sea. Y entonces, pues se pone la policía trucha para todo el rollo de la vendimia y todo ese rollo. Cuando ya se puede pedir por correo, los gringos no saben que fácil te llega a tu casa sin riesgos de nada. Ya están esos güeyes pasando en moto, sin casco, entre todos los carros y demás, con un riesgo altísimo de muerte, ¿no?
Pues sí. Y uno de espantarse. Oye, nos espantan. Por favor, sí, piensen en nosotros,
sobre todo porque la comunidad de aquí también es mucho viejito, como yo comprenderé, que no, ya no tiene las facultades para reaccionar a la hora de que pasan los carros y las motos y todo, cabrón. Sí, no, está tremendo.
Oye, y me gusta este programa como de la tercera edad, como que está muy enfocado. Y fíjate, creo que es una cosa, si hay... O me parece que hay que empezar a estar orgulloso como de llegar a la vejez. Ajá. Yo sé que de pronto uno dice, no, todavía nos falta. No, ya estamos ahí, no nos hagamos güeyes.
Sí, claro. Yo vi el anuncio de unos trajes especiales para ya gente ya grande, porque es muy común que pierdas el equilibrio y te vas, o cierto, si te caes. Sí, sí. Entonces, como los carros, cuando hay una falla y que se les infla un colchón de ayuda, o sea, tal cual, o sea, el viejito está parado y algo falló y ¡pum! Se acolchona.
Y cae sobre el colchón que se infla.
Sí, sí, sí.
Como bolsa de aire.
Como bolsa de aire, exactamente.
Que además como que ya es eso... pasa cuando con la edad, es que tu grasa corporal se empieza a hacer más de huesito y entonces ya empiezas a ver que yo ya estoy viendo, mira, traigo como un suétercito cuando todo el mundo anda con camiseta aquí en Chapala, yo tengo frío. Sí. Entonces, esa cosa que dices debe ser también térmica, muy sabrosa, porque ya no te da frillito, pero si te caes, pues te rebotan.
Sí, exacto. Te quedas dormidito ahí en el colchón que se armó.
Ahí hasta que alguien te encuentre, porque no te vas a poder levantar. Entonces, sí, como quiera ya estás cómodo. Y trae una popotito para tomar agua, porque saben como vas a estar ahí 3 días. Tirado. Entonces ya le tomas al popotito agua, aunque sea para que te...
Sí, no, tenemos que estar checando todos los productos esos de
pero
apoyo.
Pero no se pierda nuestra próxima sección de tecnología para ancianos. pero lo que iba es que de pronto siento que también estamos un poco desaprovechados como público y como gente deseosa de contenidos que tengan que ver con nuestra avanzada edad. Entonces, muchas gracias por hacer la chora de este perfil, para nosotros los del INAPAM.
Sí, o sea, además siento yo que en el como público, o sea, la gente mayor, debe haber, o sea, sí debe haber mucho público de gente mayor, ¿no? O sea, que o ya se fueron a la tele todos.
No, la tele ya no tiene tantas, salió todo un estudio de que, por ejemplo, Televisa tuvo las pérdidas más grandes que ha tenido en su historia, ya nadie está viendo la televisión comercial. YouTube está ganando mucho porque es bajo demanda y lo puedes ver a la hora que tú quieras.
Sí, o sea, YouTube está muy grueso, porque es como una especie de... Tiene un área que es como si fuera TikTok.
Sí, sí.
O sea, mi hijo, que es lo que... Sí me da un poco de tristeza, el chiquito, el de 10 años, pues que ya casi no ve ni películas, ni series, ni nada de... Él ve puros pedacera, pues, o sea, como TikToks.
Puro contenido corto, sí, sí. Sí, sí, pero... iba a decir algo de la televisión e inclusive del radio. Creo que estas generaciones que vamos saliendo somos los últimos que consumimos eso de manera habitual. Sí. Y me refiero a habitual en el sentido estricto de la palabra de hábito. Es decir, que todo el tiempo llegabas y prendías la tele a cierta hora o el radio. Y ahorita los chavitos pues prenden la pantalla que tengan y lo que va a suceder es lo que quieran ellos en ese momento.
Sí. Entonces, o sea, Cristóbal, o sea, ya como que él ya se organizó su placer y lo que más le gusta es estar a dos pantallas. O sea, estar como
con ¡eso!
Estar con un iPad haciendo algún juego. Y luego voltea y va cambiándole ahí al YouTube los TikToks, o sea, que dices, oye, ¿qué
como si fueran, es que lo que están haciendo, no sé si, porque Chema lo hace, es exactamente, están viendo tutoriales para resolver lo que están jugando acá, o sea, es una cosa que complementa a la otra, no es que estén viendo dos cosas a la vez, es algo que complementa. Y entonces no pierdes el hilo del juego, pero luego viene el truco en YouTube donde te enseñan cómo pasar, estoy diciendo una cosa de viejito, del mundo de Mario al mundo de Luigi, pero te lo están diciendo para que lo pongas ahí. Y mira, una de las cosas que yo sí, que sigo consumiendo, y ahora Piz me lo va a entender, que me estoy enyervando muy cabrón.
A ver.
Es que tengo Sky para ver, por ejemplo, al ratito empieza la Champions. Mañana va a estar bueno, pero hoy que estamos grabando esto un martes, está la Champions y lo veo. Pero me están yervando que desde los fines de semana empiezo a ver el americano. El domingo hay todo el día partidos y están buenísimos, cabrón. O sea, yo que soy un villamelonzazo, no quiero decir que ya sea un experto en nada, pero sé que Pi sí le sabe y sobre todo su mujer también es buena para ver americano. Qué diversión es ver el americano porque te da la posibilidad de ver la repetición y es una emoción de los últimos minutos que sí te enyerba, pues, o sea, por decirlo de alguna manera. Entonces, estoy feliz con Sky, con eso, con el fútbol americano.
Y fíjate que lo platicaba con mis hijas en esta nueva tendencia de consumo de contenidos. Les decía, yo sinceramente extraño hacer zapping en la televisión,
sí,
y estar hasta que encuentras algo que no sabes qué es, que a lo mejor lleva 20 minutos, pues, mira, no. Y te vas al que sigue, hasta que te vuelves a encontrar algo.
Vino un poquito a sustituir eso, esto de los TikToks, o sea, la pedacera. O sea,
sí, claro, claro.
Que vas a ir rolando, pues, ¿verdad?
Sí, y es nada, ¿no? ¿Cuántos son? Máximo 15 segundos, 30 segundos, sí, yo creo que es todo, ¿no?
Sí, la neta, que o sea, sí se organizó muy bien eso, cabrón. Ahí te quedas, cabrón. O sea,
así es.
Muy entretenido, viendo bailes, viendo animales salvajes así, haciendo dagas, accidentes mortales en la carretera. O sea, no manches.
E incluso interpretando con su voz, con una voz extra, interpretando algún dicho, que son chavas hablando como hombres, ¿no?
Sí, yo, sí,
la chingada, lo hacen, o sea, muy bien, el lip sync.
Yo le digo lip sync, pero no sé si así se diga.
Sí,
o sea,
sí, así.
Es ese uso, ¿verdad? De un diálogo por mucha distinta gente, ¿no?
Oiga, sí, se nos fue el tiempo, cabrón. Vámonos. Estamos a un minuto para terminar el programa. Como siempre, Piz, me gustaría seguirte invitando a seguir platicando porque nos quedamos con muchas cosas que te quería preguntar y ya se nos fue el tiempo. Pero pues muchas gracias por acceder.
No, ¿de qué? Por favor, gracias por la invitación.
Te encargo, cancela lo del corona y vente al mezcal.
Eso voy a hacer eso, fíjate. Me voy a llevar la cabina para allá.
A Piz lo oyen en Sonoro, ya saben, ahí encontrarlo en los podcasts para que lo sigan escuchando. Acuérdense que aquí en Guadalajara tenía, pues, la suerte del Conejo, Puerto Chipotle y demás proyectos, y él sigue siendo muy feliz haciendo este tipo de cosas.
Y
yo me congratulo de poder seguir siendo su amigo y no nos ha borrado de su lista.
Sí, no, hay que cuidar mucho al Piz, que no se nos vaya. Sí, sí. Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias. Gracias, amigos. Saludos a todos los choreros.
En la producción, gracias al señor Gabo Casillas, al señor Guara, y como siempre, Pelón tiene la palabra para despedir.
No, pues, y como siempre, mi madre sigue allá arriba en el cielo y le mando un saludo. también tú, jefe, perdón, cabrón. Adiós. Sausage in town.